una mujer permitió a su hija montar en bicicleta en el patio, pero cuando la miró solo unos minutos más tarde, la niña había desaparecido sin dejar rastro. A pesar de las búsquedas inmediatamente iniciadas, la policía no pudo encontrar pistas por mucho tiempo. La historia tomó un giro inesperado, cuando los detectives descubrieron la impactante verdad sobre lo sucedido 2 años después. Lo que encontraron fue tan inusual y chocante que ninguno de los investigadores esperaba tal desenlace. En Rochester, Nueva York, nació el 20 de septiembre de 1988 Callie Fulton. Era la única hija de su familia y siempre estaba en el centro de la atención de sus padres. Pero cuando Callie tenía 3 años, sus padres decidieron separarse, dejando a la niña con su madre, mientras que el padre no perdió el contacto y la visitaba regularmente. Después de la separación, Judy, la madre de Callie, se mudó con su hija a un complejo residencial en un tranquilo suburbio de Rochester. A pesar del apoyo financiero del exmarido, vivían modestamente. Cuando Callie tenía 4 años, Judy encontró un trabajo secundario. Su objetivo era ganar suficiente dinero para sorprender a su hija con un viaje a Disneylandia. Su tarea consistía en distribuir revistas a los residentes de su barrio, insertando folletos publicitarios en cada una de ellas. En la tarde del 23 de mayo de 1994, justo antes de comenzar su trabajo, Judy estaba en casa preparando las revistas para su distribución. A las 6:45, Callie expresó su deseo de salir a jugar afuera. En un día soleado y brillante, Callie quería montar su triciclo a toda costa. Cuando Judy miró hacia afuera y vio que el patio estaba lleno de niños, decidió que podría dejar salir a su hija. Le pidió a Callie quedarse en el patio y no alejarse mucho de la casa. Con estas palabras, Callie salió alegremente con su bicicleta. Judy tenía que ocuparse de las tareas domésticas y de los hijos más pequeños, antes de planear ir a McDonald's. Después de terminar con las tareas del hogar, Judy se preparó para llamar a Callie a casa y salir juntas. Pero cuando salió, no pudo encontrar a su hija. Miró alrededor, llamó a Callie, pero no obtuvo respuesta. Después de buscar en el patio y los alrededores del complejo, no encontró a la niña. La bicicleta también estaba por ninguna parte, aunque sus ruedas normalmente hacían un ruido característico en el asfalto. El silencio en la calle solo aumentaba su preocupación. El pánico crecía con cada minuto, y pronto los vecinos se unieron a la búsqueda, después de escuchar los llamados de Judy. Aunque algunos habían visto a Callie jugando antes, nadie podía decir a dónde podría haber ido. La búsqueda, en la que participaron los residentes del complejo, fue infructuosa. Ni la niña ni su bicicleta fueron encontradas. El área residencial estaba rodeada de árboles, y al borde había una cerca que separaba los apartamentos de la calle cercana. Judy no podía creer que su pequeña hija Callie pudiera haberse ido por su propia voluntad. Callie siempre sabía que solo podía jugar en su propio patio y nunca había roto esa regla. Dada su edad y el tamaño de la bicicleta, era imposible que la niña pudiera haberse ido lejos, sin que nadie la notara. Todas estas circunstancias llevaron a Judy a pedir ayuda a la policía, que comenzó la búsqueda inmediatamente. Cuando los policías llegaron al lugar, se pusieron a trabajar de inmediato. Bomberos y perros especialmente entrenados se unieron a ellos. Mientras algunos grupos buscaban a Callie alrededor del edificio residencial, otros comenzaron a revisar las 300 viviendas, asumiendo que la niña no pudo haber dejado el terreno por sí sola. Se consideró la posibilidad de un secuestro, lo que habría requerido acceso al complejo, haciendo a los residentes los principales sospechosos. Los residentes del complejo estaban abiertos y dispuestos a ayudar a la policía en la búsqueda, permitiendo que los oficiales entraran en sus apartamentos. En los casos en que los propietarios no estaban presentes, el administrador proporcionaba a la policía llaves de repuesto para acceder a los apartamentos. A pesar de todos los esfuerzos, ni Callie ni su bicicleta fueron encontrados en ninguno de los apartamentos. La búsqueda continuó toda la noche sin resultados, y solo hacia las 4 de la mañana el caso fue reclasificado como un secuestro. Un equipo especial comenzó la investigación, interrogando a Judy sobre personas que podrían estar interesadas en dañar a su familia. Las preguntas también se referían al padre de Callie, pero Judy lo descartó, ya que él veía a su hija regularmente y no tenía motivo para secuestrarla. En conversación con los detectives, Judy mencionó a un nuevo residente de su complejo, un joven de 22 años llamado Mark, que recientemente se había mudado allí con su esposa y su hijo de año y medio. Le llamó la atención el comportamiento inusual de Mark, especialmente después de un par de encuentros casuales en el patio. En una de las conversaciones, Mark comentó sobre la belleza de su hija, Callie. Aunque Judy había escuchado muchos elogios sobre su hija antes, le pareció extraña y perturbadora la manera en que Mark expresaba sus pensamientos, incluso llegando a decir que Callie era, en su opinión, la niña más hermosa. Esto preocupó mucho a Judy y trató de evitar a Mark. Pero cuando se encontraban, él preguntaba si Callie le contaría, si algo malo le sucediera. Judy respondió con un sí y se alejó, ya que encontraba tales preguntas muy extrañas. Antes de estas conversaciones con Mark, a Kay le había encantado jugar en el patio con su hijo. Pero después de que empezaran a verse cosas, Judy empezó a mantener a su hija alejada de ellos, incluso cuando ella misma estaba cerca. Entonces, mientras hablaba con los detectives, Judy recordó un momento. Fue justo después de salir a buscar a su hija, cuando vio a Mark caminando con su hijo hacia el mismo parque infantil. Le preguntó si había visto a Cale, a lo que él respondió negativamente. Entonces Judy notó algo extraño en sus zapatos. Las zapatillas de Mark no tenían cordones. No le dio mucha importancia porque estaba preocupada por saber dónde podría estar Calé. Los investigadores decidieron interrogar a Mark y lo llevaron a comisaría. Juró que no tenía nada que ver con la desaparición de Calé. Incluso accedió a someterse al polígrafo. El operador del polígrafo no encontró indicios de engaño, por lo que Mark tuvo que ser puesto en libertad. Además, Judy confirmó inadvertidamente su coartada al recordar que le había visto en el patio con su hijo cuando buscaba a Calé. Además, la policía ya había registrado su piso y no había encontrado nada que les confundiera. Al final, Mark fue tachado de la lista de sospechosos y los detectives prosiguieron la investigación. La policía no tenía ni una sola pista ni nada para empezar a avanzar en esta investigación. La policía decidió comprobar e interrogar a Judy. Ella sabía que eso es lo que siempre hacen cuando no hay pruebas ni evidencias. No tenía escapatoria, así que respondió pacientemente a un montón de preguntas. Pero cuando los investigadores empezaron a ponerse demasiado celosos debido a la falta de otros sospechosos, eso no hizo más que aumentar su dolor. Los rumores de la desaparición de Cale se extendieron rápidamente por toda la ciudad, apareciendo en las noticias, vallas publicitarias y folletos. La gente llamaba a la policía como en una cinta transportadora, ofreciendo sus versiones, y se contabilizaron más de 1,000 llamadas. Los investigadores durante todo este tiempo no se quedaron de brazos cruzados, comprobaron cada detalle. Pero ninguna de las pistas conducía al éxito, y el caso acabó estancándose durante meses. Judy nunca perdió la esperanza de encontrar a su hija, aunque no hubiera avances. Dejó su trabajo para dedicarse de lleno a la búsqueda. Empezó a imprimir y poner anuncios, a ponerse en contacto con todos los que podían ayudar, desde los periódicos locales hasta las principales cadenas de televisión, tratando de mantener viva la historia. A sus esfuerzos se unieron personas que no quedaron indiferentes. Juntos, reunieron $100,000 como recompensa por cualquier información que pudiera ayudar en la búsqueda de Cale. Sus esfuerzos no fueron en vano. El caso de la desaparición de su calle recibió cobertura nacional. Judy fue incluso invitada al programa de Oprah Winfrey, y su historia se emitió en el popular programa sobre casos sin resolver en más de una ocasión. Judy no se rindió ni un segundo a pesar de los obstáculos. se puso en contacto con empresas locales para que distribuyeran folletos sobre la persona desaparecida en sus oficinas, fábricas e incluso medios de transporte. Es más, consiguió convencer a dos compañías aéreas para que añadieran estos anuncios a los sobres de los billetes de avión. Gracias a sus esfuerzos, aparecieron nuevas pistas, que la policía comprobó minuciosamente, pero desgraciadamente no pudo acercarse más a la verdad. Y así continuó durante 2 años. En el año 96 se produjo un suceso que conmocionó a todo el mundo. Un día, el 9 de agosto, una mujer llamó a la policía, muy alterada. Dijo que se había producido una fuerte discusión entre ella y su marido. La mujer estaba nerviosa porque su marido se comportaba de forma inapropiada, momento en el que decidió que había llegado el momento de poner fin a su relación. En respuesta a su petición de divorcio, su marido intentó hacerla cambiar de opinión, diciéndole lo difícil que era para él e intentó compadecerse de ella. Pero de repente, a nivel emocional, sin darse cuenta, su marido le confesó que era él quien estaba relacionado con la desaparición de Callie Fulton. Estas palabras golpearon a la mujer y la conmocionaron. Inmediatamente cogió a la niña y se fue a casa de su padre, y desde allí llamó a la policía. Y a la hora de hablar del caso, no ocultó el nombre de su marido. Se trataba de Mark Christie, que era el mismo vecino de Judy. El relato de la mujer de Mark dejó a los detectives completamente desconcertados. Sin embargo, se enfrentaban a un grave problema. Según la ley estatal, todo lo que se dice en los cónyuges queda entre ellos. Esto significa que, aunque Mark esté limpio, la policía no puede ir a buscarle e interrogarle. Recuerda, el piso de Mark ya fue comprobado al principio de la investigación. Y parece que estaba fuera con su hijo en el patio cuando Cale desapareció. Demasiado poco tiempo para cometer un crimen, pensaron los detectives. Pero Crow, que había estado escuchando la historia de su mujer, decidió hablar con Mark después de todo. Resultó que Mark y su familia se habían mudado del complejo donde vivía Kaylee apenas unas semanas después de su desaparición. Todo por las quejas de los padres de dos niñas que habían visto a Mark sin ropa en la puerta de su casa. Es cierto que no hubo investigación, porque técnicamente estaba en su casa. Pero este momento hizo pensar al detective. Mark había cambiado de entorno, mudándose a una ciudad a 80 kilómetros de Rochester, y el detective Crow decidió ir a ver cómo estaba. Pero en lugar de una cálida bienvenida por parte de Mark, le recibió la madre del chico. Ella declaró inmediatamente que su hijo no diría ni una palabra a la policía sin un abogado a su lado, con el que ya habían conseguido ponerse en contacto. Al parecer, Mark se enteró de que su mujer había compartido información sobre su conflicto con la policía, y Crow se dio cuenta de que las cosas iban mal. Dado que la confesión que Mark había hecho a su mujer no podía utilizarse ante un tribunal, el abogado podía fácilmente prohibir a la policía que le molestara. De ese modo, Mark podría seguir adelante con su vida sin temor a ser procesado por nada. A pesar de la difícil situación, Crow no se dio por vencido. Mientras hablaba con la madre de Mark, Mark finalmente apareció frente al detective, lo que le dio a Crow la oportunidad de sugerirle que se reunieran en un entorno más informal para una charla amistosa. El detective le propuso a Mark ir al café más cercano para discutir algunas preguntas sobre el caso de Callie mientras disfrutaban de una taza de café aromático. Para sorpresa de Crow, Mark aceptó, con la condición de que Crow lo llevara a su abogado después de la conversación. Se detuvieron en un acogedor restaurante italiano, donde el detective mantuvo una conversación ligera y sin compromisos, sin presionar a Mark. Exactamente este enfoque trajo resultados. Mientras esperaban sus pedidos, Mark se abrió inesperadamente y comenzó a compartir. Expresó su remordimiento por sus acciones hacia Callie y confesó que el sentimiento de culpa lo había atormentado durante los últimos 2 años. Mark contó que la imagen de Callie constantemente aparecía en las noticias y en los folletos ante sus ojos, y su rostro lo seguía a todas partes. Crow continuó siendo extremadamente cuidadoso para no hacer que Mark sintiera que estaba siendo presionado. Desde el inicio de la investigación, el detective Crow estaba bien familiarizado con Mark y sus conversaciones no eran raras. Crow sospechaba que Mark sacaba cierto orgullo de estar siempre un paso adelante de la policía y de ocultar su participación exitosamente. Por eso, Crow decidió jugar con su ego. Le aseguró a Mark enfáticamente que había logrado engañar a todo el equipo de investigación y permanecer impune. Este movimiento fue exitoso. Mark, intentando distanciarse de su ego, expresó que no quería parecer complaciente. Sin embargo, confesó que su manera de deshacerse de la bicicleta fue realmente ingeniosa. Mark ofreció contarle al detective sobre ello, pero advirtió que solo hablaría sobre la bicicleta. Crow, esforzándose por no asustar a Mark, mantuvo un tono suave y amistoso, asegurándole que no tenía que hablar de lo que no quería. Finalmente, Mark mencionó que el triciclo de Cali estuvo en su apartamento 3 días después de su desaparición. Mark entendió que la policía, en una situación de emergencia, donde la seguridad de las personas estaba en juego, no necesitaría una orden de registro para inspeccionar cada rincón del complejo residencial. Pero había un punto interesante en este proceso. La ley solo permitía la búsqueda de personas desaparecidas, no de evidencia de un crimen. Eso significaba que los oficiales solo podían revisar aquellos espacios donde teóricamente podría caber una figura humana. Mark, al darse cuenta de esto, tomó rápidamente la decisión de cerrar su bicicleta en varios pedazos para ocultarlos en lugares que obviamente no estaban destinados a esconder a una persona. Ingeniosamente camufló algunos bajo la ropa en armarios, otros los metió en bolsas pequeñas y los colocó en el maletero de su coche. Luego empezó a deshacerse gradualmente de estos pedazos, llevándolos lejos de su casa. Al salir del complejo residencial, se encontró con policías en la salida, que revisaban cada coche. Aunque el coche de Mark fue revisado varias veces, el enfoque de los oficiales estaba exclusivamente en buscar a la desaparecida Cali, y las pequeñas bolsas con partes de la bicicleta no levantaron sospechas. Al escuchar la narración, el detective Crow comprendió la profundidad del momento y se dio cuenta de que sus posibilidades de conseguir que Mark confesara completamente habían aumentado significativamente. Comenzó a asegurarle que Mark posiblemente no tuviera culpa en lo sucedido y que podría tratarse de un trágico accidente. Acto seguido, Mark preguntó esperanzadamente por la posible pena de cárcel, a lo que Crow sugirió que el asunto podría terminar en 25 años de prisión. Mark respondió que tal sentencia sería una crueldad desproporcionada, ya que significaría perder la mitad de su vida aislado de sus seres queridos, su esposa e hijo. Subrayó que los últimos 2 años de su vida se habían convertido en un círculo personal del infierno, lo cual, en su opinión, debería ser considerado en el momento de la sentencia. A pesar de la absurdidad de sus palabras, Crow se mantuvo fiel a su estrategia y sugirió a Mark aligerar su alma y compartir la verdadera historia de lo que había sucedido. Finalmente, Mark accedió a confesar todo, pero solo después de consultar con su abogado. Por supuesto, el detective era consciente de que ningún abogado llevaría a su cliente a confesar un crimen, especialmente si no había pruebas en su contra. Por lo tanto, decidió hablar abiertamente con Mark y añadió que en este caso, los padres de Cali nunca sabrían qué le había sucedido a su hija ni si había sufrido al final. A lo que Mark respondió que ella no había sufrido. El detective sintió que el hombre estaba listo para confesarlo todo, así que dijo que era hora de hacer lo correcto, por él mismo, su familia y Dios. Al escuchar esto, Mark miró al detective y finalmente confesó el crimen. Repitió que ella no había sufrido y dijo que lo había hecho todo rápido. El hombre añadió inmediatamente que no había hecho nada indecente con ella. Mark dijo que Kylie vino a su apartamento esa noche y pidió jugar con su hijo. Él la dejó entrar y llevó su bicicleta a la cocina. Sabía que la madre de Kylie no le permitiría venir a su casa y por eso quería evitar llamar la atención. Kylie fue a la habitación de los niños en el segundo piso y empezó a jugar con su hijo. Unos 10 minutos después, Mark escuchó cómo Judy entraba al jardín y comenzaba a llamar a su hija por su nombre, y el hombre entró en pánico. Él sabía que su madre estaría furiosa por haber dejado entrar a Kylie sin su permiso, así que Mark fue a la habitación de su hijo y cometió su acto. Naturalmente, el detective Crowe tuvo inmediatamente dudas sobre la veracidad de algunos aspectos de esta historia. Era mucho más probable que Mark hubiera atraído a Kylie bajo el pretexto de jugar con su hijo mientras su esposa estaba trabajando, él mismo. Allí podría haber llevado a cabo acciones inapropiadas hacia ella. Cuando escuchó que Judy la llamaba, temió que Kylie pudiera contarle todo. Al reflexionar, el detective se dio cuenta de que Judy lo había visto en la calle con zapatillas de deporte, de las cuales se habían quitado los cordones. Esto llevó a la conclusión de que las acciones del hombre eran premeditadas y no tan espontáneas como parecían inicialmente. Para usar los cordones para sus propios fines, uno tenía que tomarse el tiempo para quitarlos de los zapatos. Obviamente, Mark quería minimizar la gravedad del incidente, ocultando ciertos detalles. Sin embargo, Crowe se dio cuenta de que expresar sus sospechas podría hacer que Mark dejara de revelar información sobre el paradero de las pruebas. Para el detective, era crucial descubrir esto, por lo que decidió seguir escuchando atentamente la narración de Mark. Mark afirmó que, después del incidente, había llevado a Kylie a la cocina y la había colocado en el suelo. Luego salió al exterior con su hijo, para tener una coartada. Sabiendo que Judy estaba llamando a su hija en el patio, decidió intencionadamente mostrarse ante ella para desviar la sospecha. Al regresar, Mark escondió las pruebas en un cesto de la ropa, las camufló con ropa, llevó el cesto al exterior y lo colocó en el maletero de su coche. En el patio se reunieron muchas personas que ayudaban a Judy a buscar a su hija. Mark notó que nadie le prestaba atención debido al caos reinante y pudo subir a su coche y marcharse sin ser molestado. Mark tomó al niño y se dirigió a su lugar de trabajo, donde trabajaba como guardia de seguridad. Aparcó su coche detrás del edificio y dejó una cesta con objetos en la puerta. Luego rodeó el edificio y entró por la entrada principal. Como Mark tenía el día libre, contó a sus colegas una historia sobre cosas olvidadas, para no levantar sospechas, y se dirigió tranquilamente a la puerta trasera para abrirla desde dentro. Después de tomar la cesta, fue a un enorme contenedor de productos químicos que contenía más de 100.000 litros. Tras abrir la tapa, dejó caer los objetos con un pesado objeto metálico al agua para que se hundieran hasta el fondo. Conservando solo los pendientes, Mark regresó a casa para unirse al grupo de búsqueda de Kylie, junto con los vecinos, antes de que llegara la policía. En su confesión, Mark dijo que lo que había hecho fue un error y lamentaba lo sucedido. Una vez que el detective Crowe recibió toda la información necesaria, pagó su cuenta del almuerzo y Mark dejó $2 de propina. Después, Mark se fue con el detective a la estación de policía sin resistirse, donde fue arrestado. Tan pronto como el abogado se enteró de la confesión de Mark, intentó impugnarla, pero sin éxito. Mark había proporcionado la información voluntariamente y las acciones del detective Crowe no violaban la ley. En un día inesperado en el trabajo, la policía apareció en casa de Mark y abrió inmediatamente la caja especificada. 2 años más tarde, aunque el tiempo había dañado el contenido de la caja, se encontraron pistas importantes. Aunque algunos detalles eran inciertos, los expertos pudieron confirmar la identidad, lo que finalmente permitió a Judy aceptar la pérdida de su hija. Ante el juez, Mark admitió su responsabilidad y fue condenado a no menos de 25 años de reclusión, justo como el detective Crowe había predicho. El abogado de Mark logró un acuerdo, que aliviaba algunos cargos, pero mantenía las acusaciones principales. Pero la historia de Mark no termina aquí. En el año 2020, la policía decidió reabrir un caso antiguo de 1988 en un suburbio de Rochester. En aquel entonces, Viola Hill, de 74 años, desapareció al salir de su casa. Entre los sospechosos estaba también Mark, quien entonces solo tenía 16. Pasó una entrevista con el detector de mentiras, donde no se encontraron indicios de engaño. Sin embargo, Frank Sterling fue arrestado por este delito, quien inicialmente negó las acusaciones, pero confesó después de un interrogatorio nocturno. Frank pasó casi una larga condena, hasta que en el año 2010 se revisaron nuevas pruebas y se realizaron pruebas de ADN, lo que trajo un cambio en la situación. Frank siempre había afirmado que su confesión fue forzada bajo estrés durante el interrogatorio, cuando ya no podía comprender la situación adecuadamente. A pesar de muchos intentos de impugnar la decisión, estos fueron infructuosos, hasta que se llevaron a cabo nuevos análisis. Los resultados del ADN mostraron que las pruebas encontradas en la escena del crimen no se podían atribuir a Frank. En cambio, apuntaban a Mark Christie, quien ya estaba cumpliendo una sanción por otros delitos. Este hallazgo fue el camino hacia la liberación. Mark, a la edad de 39 años en el año 2011, admitió su culpabilidad en el caso de Viola, lo que llevó a una sentencia adicional de 28 años. No explicó sus motivos y no mostró remordimientos por su acción. Frank fue liberado y posteriormente presentó una demanda contra el Estado, por lo cual recibió una compensación de casi 10 millones de dólares en el año 2014. A pesar de algunos cambios legislativos en Nueva York, las posibilidades de Mark de obtener una liberación anticipada permanecen inciertas. Esta historia resalta cómo los errores en la investigación y el uso incorrecto de métodos de interrogatorio pueden llevar a la condena errónea de inocentes y retrasar la responsabilidad de los verdaderos delincuentes, permitiéndoles cometer más delitos.